Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. La cadena CNN ha informado y sigue informando ampliamente de lo que ocurre en Irán. Vamos a detenernos en este programa para escuchar a un especialista analizar precisamente lo que ocurre en este tiempo que transcurre en Irán. Estamos hablando lamentablemente de que decenas de personas han muerto en Irán por las recientes protestas en reclamo por la violencia contra las mujeres. Y bueno, pues hemos seguido de cerca información que emiten medios de comunicación como Radiodifusora de República Islámica y algunos otros medios que dan cuenta de los sucesos en este contexto que está viviendo Irán. Vamos a conversar y en un momento más la presento con un especialista que forma parte del equipo académico del Tecnológico Monterrey en México, que es la doctora Indira Sánchez. Pero antes de eso, vamos a escuchar el reporte que nos ha preparado Jomana Karadashe, que nos tiene los detalles a través del trabajo internacional de la cadena CNN de lo que está sucediendo en Irán en estos tiempos. Vamos con este reporte y volvemos con nuestra invitada.
Simpatizantes del régimen salen en masa. Estos mítines pro gobierno organizados son una muestra de unidad en contra de los llamados manifestantes, dicen ellos. El liderazgo de Irán califica a los miles de manifestantes en el país como un grupo de mercenarios. Afirman que forman parte de una conspiración internacional para desestabilizar a la República Islámica, que recién está comenzando a desplegar su fuerza brutal para aplastar las crecientes voces discordantes. Están regulando Internet, bloqueando los sitios de redes sociales, sacando a los manifestantes a rastras de las calles y usando su fuerza letal para silenciar a los que se alzan en defensa de sus derechos. Nadie realmente sabe cuántas vidas se han perdido. Pero las escenas desgarradoras de los que hacen duelo por sus seres queridos están difundiéndose de a poco. El dolor, la agonía de las familias que entierran a sus muertos no necesitan palabras para ser explicadas. Su nombre es Hadis Najafi, una de las innumerables mujeres que han dicho basta a la tiranía y la represión. Hadis nunca llegó a casa desde la manifestación. Su familia dice que recibió 6 disparos. Sus publicaciones de Instagram cuentan la historia de una joven que amaba su país, amaba la vida, la música, le gustaba vestirse y bailar. Su hermana, desolada, lamenta su muerte en esta publicación de Instagram. Ella escribe: «Hermana, ¿cómo pudieron tener el corazón para dispararte? Mis lágrimas se han secado, no puedo respirar. Discúlpame, no estuve allí para defenderte». Hadis tenía 23 años. La amenaza de balas, de prisión, de flagelamiento, no ha detenido las protestas. El anochecer trajo a cientos de regreso a las calles. Sus atrevidos cantos de muerte al dictador se hacen eco a través de las oscuras calles de Irán. Una generación desafiante que lo arriesga todo por las libertades que nunca conocieron. Jomana Karadashe, CNN, Estambul.
Le agradezco a la especialista en temas internacionales, Indira Sánchez, que esté aquí para hablar de lo que está ocurriendo en Irán. Estas manifestaciones, este proceso que se está viviendo es muy impactante. Y bueno, pues, doctora, gracias por esta conexión con CNN para hablar del tema. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Carmen, y bueno, muchos saludos a tu auditorio y a los televidentes, y bueno, pues tendremos que hablar un poco de lo que está sucediendo precisamente en Irán, y que pues estamos hablando de la muerte de Mahsa Amini, ¿no? Por una situación muy circunstancial que creo que tendremos que analizar, que la detienen por el portar mal el velo o el hijab, y evidentemente la detiene la policía de la moral y la llevan a estos centros de reeducación que hay en Irán, y bueno, entra viva y sale en un coma, ¿no? Entonces el Estado dijo que de alguna manera había sido un infarto, había sido un coma, etcétera, pero esto es una, este es un evento muy, muy desafortunado, creo yo, un evento muy desafortunado, pero que empezó a aglutinar un movimiento mucho más grande que muestra una insatisfacción social, pero que además muestra una insatisfacción social de las mujeres que se viene demostrando desde hace ya algún tiempo y que creo que debemos analizar con mucho detenimiento, mi querida Carmen.
Pues ese es el corazón del asunto. Desde luego, este gran detonador de estas movilizaciones y protestas que fue la muerte de la joven de 22 años, Mahsa Amini. Y bueno, tal como lo dices, una circunstancia en donde esa muerte ha tocado las fibras más sensibles de mujeres y hombres que se están manifestando en estos momentos. ¿Qué podríamos imaginar con la información disponible para expertos como tú en temas internacionales del tipo de cosas que pueden suceder acorde a la gravedad de los hechos ya ocurridos y de pues una decisión que no parece frenar de las propias personas que están manifestándose contra el régimen?
Así es. Fíjate, Carmen, que yo creo que aquí tenemos un elemento que es muy importante. Debemos de tomar en cuenta que el Estado o la República Islámica de Irán, que finalmente tiene una revolución islámica en 1979, pues se estructura bajo el cuidado y la protección de la religión islámica. Y de hecho, desde 1979 hay un elemento diferenciador, que podríamos llamarlo diferente al capitalismo, diferente al socialismo, pero que al mismo tiempo se vuelve en una atadura por el mismo Estado. Cuando surge la Revolución Islámica de 1979, es una revolución que tampoco podemos negar que fue muy esperanzadora, especialmente porque acababan de derrocar el régimen de la monarquía Pahlaví en Irán, un régimen que tampoco había hecho demasiado por la población y que se había considerado como autoritario. Y fue un plebiscito que fue además una encuesta popular que ganan con un 98.8%. Las personas deseaban la revolución islámica de 1979. Pero las cosas cambiaron, y las cosas cambiaron enormemente porque yo diría que la propia revolución islámica se deshizo de sus hijos, ¿no? Había movimientos comunistas que fueron perseguidos, por supuesto hubo los propios bazaríes, que los podemos considerar como los comerciantes en Irán, como la burguesía en Irán, también fueron de alguna manera reprimidos, y viene esta estructuración que se da a partir de el dominio de los cuerpos, el dominio de los cuerpos de las mujeres, como una justificación también de la representación de ser diferente, incluso en el escenario internacional, diferente a Occidente, diferente precisamente en su momento a lo que iba a ser la Unión Soviética. Hoy en día, pues evidentemente estaríamos hablando de otras circunstancias para el caso de Rusia, pero que me parece muy importante porque el Estado genera una narrativa que va a estar sustentada en la narrativa islámica, con muchas contradicciones, porque además quedó también, y eso también es cierto, quedó presente un ethos capitalista que no se pudo borrar y que además negó parte de lo que era la herencia, que era una herencia enorme, antiquísima, que no necesariamente es islámica y que pertenecía al imperio persa. Entonces, me parece muy importante señalar esto porque finalmente el Estado está en una encrucijada. No puede retrotraerse, porque finalmente si voltea hacia atrás, incluso si voltea a ver a las mujeres y empiezan a dar algunas medidas, ¿no? o a otorgar derechos, evidentemente estaría cayendo en el juego de contradecir la propia fundamentación del Estado Islámico. Lo cual me parece que en esta situación que tú me preguntas, ¿qué puede suceder? Pues puede haber dos caminos, y creo que tenemos dos caminos. Uno de ellos sería el esperanzador, y que es la movilidad movilización que están generando las mujeres, que yo espero y realmente tengo la esperanza de que no se pierda, porque las protestas cada vez se están haciendo más fuertes, tú lo decías, con mucha presencia de hombres, pero en donde el elemento de evitar la violencia, parar la violencia contra las mujeres, empieza a quedar un poco de lado por la caída del régimen iraní. Es decir, también la protesta se ha capitalizado y esto puede resultar en algo esperanzador. ¿Por qué decía yo? Porque puede generar un cambio, puede generar una transformación que venga desde el régimen, en donde finalmente empiecen a flexibilizar las políticas, sobre todo aquellas políticas que sustentan su legitimidad con el control de las corporalidades de las mujeres. Pero por otro lado, también puede tener un resultado muy negativo. Lo que hemos visto, y además ha sucedido en 2009 con la Revolución Verde, sucedió en 2017 cuando también se generaron algunas protestas de menos calado, pero que también fueron protestas de mujeres que estaban, incluso compatibilizaron con todo aquel proyecto de Me Too, y en donde la respuesta del régimen iraní ha sido la fuerza. Y evidentemente lo que hemos visto en esta semana nos muestra, ¿no?, que realmente el régimen está tendiendo, sobre todo con un presidente como es Ibrahim Raisi, que finalmente es un presidente mucho más ortodoxo que Rouhani y que algunos de sus antecesores. Lo que están provocando es tratar de controlar la protesta a través de la fuerza. Es un régimen que empieza a utilizar y que además, como cualquier otro régimen lo ha hecho, que manejan infiltrados dentro de las propias protestas, que están deteniendo, están reteniendo a la población, hay muchísimos arrestos y parece que la respuesta no es la generación del cambio. ¿Por qué? Porque si reconocen ese cambio, lo que están reconociendo es la propia vulnerabilidad del régimen iraní.
Doctora, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional pues hacen una campaña para tomar conciencia a nivel mundial de lo que estamos hablando. Habla Amnistía Internacional de leyes abusivas que imponen el uso de velo y someten la vida de las mujeres a control policial. Hay un texto que Amnistía Internacional ha publicado en sus espacios en donde invita a las personas a lo siguiente. Imagina que eres una mujer con una vida relativamente normal, vas en metro o en autobús al trabajo o a la universidad, quedas con tus amistades, puedes tener un teléfono inteligente y te gusta publicar selfies en las redes sociales. A veces te permites el lujo de pasear por la playa y sentir la brisa del mar agitando tu cabello. Ahora, dice Amnistía Internacional, ahora imagina que antes de poner un pie en la calle para hacer cualquiera de estas cosas, tienes que pararte a comprobar si llevas el pelo debidamente cubierto con un pañuelo y te has tapado bien brazos y piernas. Puede que te parezca exagerado, pero de no hacerlo, las consecuencias podrían ser graves. Sabes que en cuanto salgas de la casa, personas que no conoces analizarán tu cuerpo y tu vestimenta. Encontrarás controles de moralidad en los que agentes estatales decidirán si cumples o no el estricto código indumentario que el Estado impone a las mujeres. Si no pasas la prueba, es posible que te detengan y en algunos casos te torturarán, te encarcelarán o te azotarán. Esta narración que hace Amnistía Internacional nos ilustra precisamente el tipo de cosas que ocurren en Irán bajo un régimen de esta naturaleza. La joven de 22 años, Mahsa Amini, murió al haber sido detenida en medio de esta circunstancia, al no haberse colocado correctamente el velo que impone el régimen a las mujeres en Irán. Volvemos. Regresamos en esta conversación, doctora, con la información que está surgiendo en estas últimas horas, días, semanas de Irán. Y bueno, retomamos el hilo en esta charla pensando en que, bueno, pues la mirada internacional está puesta como nunca en estas protestas, en estas movilizaciones. ¿Qué efecto consideras puede tener precisamente la mirada internacional en un régimen como el de Irán? Doctora Indira Sánchez, ¿Qué me dices al respecto?
Mira, Carmen, yo aquí creo que voy a tener una mirada muy cautelosa. Te voy a decir por qué. Porque de acuerdo a lo que leías, incluso de Amnistía Internacional, me parece que, por ejemplo, incluso para el caso de México no estamos alejados y no utilizamos velo, ¿no? Las mujeres. Es decir, los estados y la mayor parte de los estados en el mundo son estados patriarcales y que han emitido leyes sobre los cuerpos de las mujeres. Al final me parece que todas estas dinámicas legales las estamos viviendo las mujeres en la mayor parte de los estados. Por supuesto, lo vemos como una diferencia, no solamente en qué sentido. Para el caso de Irán, evidentemente se ha hecho mucha alusión al uso del hijab. A mí esto me gustaría tomarlo más como el símbolo que representa el hijab. Y creo que tendríamos que particularizar, porque el hijab, por ejemplo, en algunos momentos, como fue la lucha independentista argelina en 1956, se volvió un símbolo emancipador para las mujeres. En el propio Irán, en 1979, el uso del hijab también se volvió un símbolo de emancipación, evidentemente porque el hijab estaba prohibido en la época de la monarquía Reza Pahlavi, ¿no? De los Pahlavi en Irán. Entonces, me parece interesante que el hijab sea el símbolo y el instrumento que se utiliza para generar una lucha emancipatoria de las mujeres. Pero también es cierto que tendríamos que focalizar las particularidades de cada una de las luchas. Hay algo muy universal que es la emancipación de las mujeres en el mundo, pero las formas de lograrlo, las formas de obtenerlo, tienen muchas particularidades, tienen muchas diferencias y las necesidades que, por ejemplo, tienen las comunidades indígenas o las mujeres indígenas en México son completamente diferentes a las necesidades y a las demandas que tienen las mujeres mestizas y a las demandas que tienen las mujeres musulmanas. Es importante también, creo, diferenciar una identidad de mujeres musulmanas que además muchas de ellas están de acuerdo con el uso del velo, con una política estatal que hace y que ejerce además ese control, decía yo, sobre los cuerpos y que evidentemente castiga y reprime. Cualquier estado que diga cómo nos tenemos que vestir las mujeres es un estado patriarcal. Y por ende, a mí me parece que es importante la lucha que se hace a nivel internacional por lo siguiente. Hay mujeres iraníes en la diáspora. En México tenemos, en Estados Unidos está, en Canadá, en Turquía, etcétera, que están generando, por supuesto, una alza de las voces que me parece importantísima, pero también la comunidad internacional, a veces, cuando actuamos en ese gran concepto que es comunidad internacional, tendemos a justificar incluso y a apoyar ciertas luchas tratando de homogeneizar demandas que no necesariamente podemos homogeneizar. El hecho de vestirnos con un velo o sin un velo no hace necesariamente una referencia a la emancipación. La emancipación tiene que ver con una agencia y además una agencia que se va generando desde las mujeres. Y creo que eso es lo que está pasando en Irán. Y creo que no lo debemos de desdibujar. Es el poder que están generando las mujeres en Irán, sobre todo en estas protestas, Carmen.
Pues, doctora, desde luego que este tema lo habremos de seguir de cerca porque hemos visto cosas muy fuertes, muy desafiantes, sí, sí, al régimen de mujeres que han pues colocado en una hoguera sus velos. Son expresiones que... cortado el cabello, son expresiones de un alto simbolismo hacia afuera y de un alto riesgo hacia adentro.
Así es, y además riesgo, ¿en qué sentido? Cuando hablamos, por ejemplo, del que lo he platicado contigo también, de las mujeres en Afganistán, uno podría decir la comunidad internacional intervino, e intervino a tal grado que Afganistán finalmente llega a Estados Unidos en el 2001 y se va a quedar 20 años. Y la situación de las mujeres no mejoró, o mejoró relativamente poco en esos 20 años. Entonces también esta idea de la comunidad internacional tiene que apoyar, yo estoy de acuerdo en que tiene que apoyar, pero tiene que apoyar bajo la escucha de las voces iraníes, de las mujeres iraníes, porque habrá mujeres iraníes que están de acuerdo con el uso del velo y con utilizar el velo porque es parte de la identidad musulmana, y habrá mujeres que no lo quieren utilizar y que también tienen el derecho de elegir si utilizarlo o no utilizarlo. Lo que yo creo es que debemos de focalizarnos precisamente en cómo en ese estado capitaliza el control sobre las mujeres, y precisamente creo que en Irán también en ese debate lo van a tener que realizar las mujeres. Es un debate que va en el sentido de somos dueñas de nuestro cuerpo, qué representa el cuerpo para un régimen y cómo lograr esa emancipación. Pero esas voces tienen que salir desde Irán, desde las mujeres de la diáspora, mujeres que están implicadas. Y por supuesto, estoy de acuerdo en un apoyo internacional, pero ese apoyo internacional no se tiene que convertir nuevamente en una dinámica colonizadora, en dinámicas de guerra o incluso en invasiones como ha sucedido con Estados Unidos en Afganistán.
Pues doctora, te agradecemos mucho que estés aquí para hablar de este tema, Indira. Seguiremos de cerca todo esto. Por lo pronto es un momento muy importante que está teniendo lugar en este lugar del mundo y es muy importante dar seguimiento lo más ampliamente posible de este quiebre que viene a bien, no sabemos hasta dónde va a llegar. Gracias, doctora, por estar aquí y seguimos en contacto.
Muchas gracias, hasta la próxima. Carmen. Gracias. Hasta luego. Que estés bien.
Hasta la próxima, doctora Indira Sánchez, y gracias a usted que nos permitió acompañarles con este tema. Seguiremos de cerca lo que ocurra, desde luego, en Irán, y seguiremos informando al respecto en esta cadena. Gracias, buenas noches y hasta luego.